contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita del joven pitcher cubano, el derecho Ediel Ponce, que ya salió de Cuba y está en República Dominicana. Vamos a actuar esta información. Vamos a ampliar esta información y bastante, porque ya tenemos confirmación. Busca firmar con una organización de grandes ligas en el futuro cercano, luego de integrar el equipo Cuba Sub-18, novato del año en la Serie Nacional 63, tras llevarse el liderato de efectividad con 2.15. Ponce tiene 17 años, 170 libras y altura de 6 pies. Está entrenando o estará pronto entrenando en la prestigiosa Baseball Academy Chiqui Mejías en República Dominicana y seguramente firmará un contrato cuando comience el próximo periodo de firmas internacionales a partir del 15 de enero del próximo año. Así que todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer. No sabía la noticia del pitcher cubano, me acabo de enterar por ti, así que gracias por la exclusiva. Y nada, aquí para hablar un ratito, sé que hay que dedicarle un tiempo a esta gran noticia, pero para hablar un ratito de fútbol, aquí estamos.
No, un ratito no, yo te prometo 20 minutos. ¿Okay? Así que no te preocupes, vas a estar conmigo hasta las 53 por ahí. Así que bueno, vamos ahora, yo les prometo mucha pelota, especialmente vamos a ampliar esta noticia de Ediel Ponce. Yo les prometo eso y mucho más, pero antes voy a pedirle a Mikey que me ponga la musiquita del deporte favorito de todo el planeta, el balompié fútbol soccer. Las ligas más importantes del mundo congeladas este pasado fin de semana, pues hubo partidos internacionales de la Liga Europea de Naciones y otros torneos más. Vamos a dejar que el hombre que se gana la vida informando de fútbol nos diga lo que está pasando por todo el viejo continente y el planeta. Daguito Valdés.
Aquí estamos. Bueno, primero quería comenzar, Pepe, rápidamente por el resultado que tuvo la selección cubana frente a Jamaica, un resultado que podríamos calificar de histórico, aunque históricamente le hemos podido ganar algunos partidos a Jamaica, a esta Jamaica, realmente en las condiciones que fue, me parece un 0-0, un resultado increíble. Tal vez no histórico, pero sí increíble. Hay que tener en cuenta que Jamaica tiene la mayoría de su once regular jugando en Inglaterra, en el fútbol inglés, en Premier League, en la Championship, y además Cuba se quedó con un hombre de menos antes de finalizar el primer tiempo, y estaba jugando allí en Kingston, en la capital de Jamaica. Bueno, pues Jamaica no encontró la portería, incluso con un hombre de menos, sí encontró la portería. Lo que encontró dentro de la portería fue Raico Arozarena, que es el hermano de Randy Arozarena, el pelotero, que, bueno, pues se convirtió en Thibaut Courtois en la final de la Champions. Realmente lo paró absolutamente todo y logró en gran medida, creo que un 80% el culpable de que este empate 0-0, que yo considero, repito, un resultado muy importante, porque la mayoría de los especialistas esperaban que era lo normal que Jamaica goleara a Cuba. Es decir, literalmente con 11, imagínate con 10, se esperaba que Jamaica terminara goleando a Cuba, y bueno, pues 0-0. Ahora Cuba enfrentará en el Antonio Maceo a Nicaragua en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pero pasando a la Liga de Naciones de la UEFA en Europa, tenemos varios resultados interesantes, sobre todo, por ejemplo, el que se dio ayer con España, que ganó 1-4 en Suiza, pero al igual que Cuba, se quedó con un hombre de menos muy temprano en el partido. Eso sí, iba ganando 2-0, pero se quedó con un hombre de menos tras la expulsión de un defensor. Suiza incluso anotó el gol del descuento antes de terminar el primer tiempo, pero luego España está en una forma extraordinaria, un hombre de menos le metió 2 goles a Suiza, terminó goleando 4-1 a la selección de la Cruz Blanca. También hay que hablar de Portugal, Pepe. Una vez más, Cristiano Ronaldo, increíble lo que hizo este señor con 39 años. Te cuento, Roberto Martínez abrió con Cristiano Ronaldo en el banco, explicó que había que rotar, que Escocia era un rival que había que respetar, pero que también había que tener en cuenta que había que rotar los jugadores en Portugal, que había mucha plantilla. Bueno, pues rotó a Cristiano Ronaldo en el primer tiempo, y adivina qué, terminaron el primer tiempo perdiendo 0-1 en Portugal con Escocia. Entró Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, y bueno, pues rápidamente Bruno Fernández puso el 1-1 en el 54, y quién sino, como dicen por ahí, Cristiano Ronaldo le dio el gol de la victoria en el 88 a Portugal, un gol que otra vez sirve un poco para callar a las críticas, ¿no? Salió hace 2 días un artículo en Gol, un Goal, no sé si, bueno, pues la mayoría de los que siguen fútbol sabrán que eso es un portal importante de inglés, pero que tienen todos los idiomas, y la verdad es que salió un artículo irrespetuoso hacia Cristiano Ronaldo, diciendo que era una carga para Portugal a estas alturas. Bueno, pues ayer Cristiano Ronaldo creo que se leyó el artículo y demostró que él todavía, si sigue en Portugal, sabe que puede ayudar, que puede aportar, y en mi opinión sigue siendo el mejor futbolista de Portugal, así que ayer con ese gol de la victoria quedó demostrado. En otro orden de resultados también, ayer Croacia le ganó 1-0 a Polonia, y con gol de Luka Modric, otro veteranísimo de 38 años que tiene Luka Modric, que no se retira, que no dice adiós a la selección, que sigue con su país, anotó el gol de la victoria frente a los polacos, y bueno, pues así está ese grupo, el grupo del grupo 1 de la Liga A, que tiene ahora mismo a Portugal con 6 puntos, a Croacia con 3 puntos y a Polonia con 3 puntos, y cerrando la tabla de posiciones está Escocia, mientras que el grupo de España, el grupo 4 de la Liga A, está a 6 puntos Dinamarca, España 4 puntos. ¿Por qué? Porque España empató en el primer partido y con Serbia, y luego ganó a Suiza, por tanto tiene 4 puntos, luego está Serbia con 1 punto en tercer lugar y Suiza con 0 puntos. Recordarle a los oyentes, es muy importante que lo sepan, que la Liga de Naciones cambió, también igual que la Champions. Ahora, antes clasificaba uno por cada uno de los 4 grupos de la Liga A, del primer nivel de la Liga de Naciones, para la famosa Final Four o Final de 4 para discutir el título de la Liga de Naciones. Ahora no. Ahora clasifican 2 por grupos, 2 por cada uno de los 4 grupos que irán a una especie de cuartos de final, un playoff antes de las semifinales. Es decir, se extiende. Antes ibas a semifinales, ahora empieza por cuartos de final. Dos partidos más, quizás, para los futbolistas que otra vez se quejaron. Kevin De Bruyne este fin de semana se volvió a quejar de los partidos del Mundial de Clubes, y de hecho se ha confirmado otra noticia, y es que fíjate si el calendario está apretado en el fútbol, Pepe, que en la finalísima que se tenía que jugar este año, porque claro, se juega un año antes del Mundial, lo que pasó en 2021, que Argentina ganó la finalísima a Italia, fue en 2021, un año antes de Qatar 2022. Bueno, pues tocaba en 2025, el año que viene, la finalísima, y no hay espacio, literal, no hay espacio para jugar la finalísima, que es un partido, un solo partido. Por tanto, se ha corrido la finalísima a 2026, que no sé dónde lo van a meter también, te lo digo, porque en el 2026 hay mundial, y es un mundial enorme, que ya todos lo sabemos, un mundial ampliado, y que, bueno, pues van a tener que encontrar un huequito para jugar ese partido, que por otro lado tiene poca relevancia, es un partido que mucho tiempo se considera un partido amistoso, pero bueno, que ha cobrado importancia desde la edición anterior.
Te iba a preguntar, a tu juicio, ya lleva 901 goles profesionales Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que llegue a los 1000?
Ah, esa es la gran pregunta. Tengo varios videos hablando de eso en YouTube, te lo voy a comentar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si yo estoy convencido de que él persigue los 1000 goles, se sabe que Cristiano Ronaldo, a ver, él termina el contrato con Al Nassr este año, en 2025. Esta sería la última temporada con Al Nassr, pero muy probablemente renueve una temporada más. Eso significa que le quedaría esta temporada que viene, esta temporada que se está jugando, y la de más arriba. Luego, yo creo que de alguna manera él va a esperar para jugar algún partido oficial con su hijo. Por tanto, ya te digo, yo creo que se va a retirar 2026, muy probablemente con 40 y tantos años. Ahora tiene 39, terminará esta temporada con 40. Con 42 años, yo creo que es una buena edad para que Cristiano Ronaldo se retire. Y al ritmo que va Cristiano Ronaldo, ahora mismo, para que tengas una idea, Cristiano Ronaldo va a gol por partido esta temporada. Y no solo en la Liga Árabe, sino que en esta fecha FIFA Cristiano Ronaldo metió el 900 y el 901 con Portugal. Por tanto, tiene 6 goles en 6 partidos que ha jugado en esta temporada. Yo digo que al ritmo que va Cristiano Ronaldo puede anotar 50 goles esta temporada y el año que viene volverlos a anotar. Porque realmente no le está bajando nada a su rendimiento Cristiano Ronaldo. Yo, la pregunta que me hace, mi respuesta es que yo estoy convencido, fíjate, no te estoy diciendo que yo creo, yo estoy convencido de que Cristiano Ronaldo va a dar los 1000 goles.
Correcto, lo que no queremos aquí es que Cristiano Ronaldo, solamente por esperar el gol 1000, juegue más allá de lo que debería de jugar, porque ya en el béisbol hemos visto muchos atletas que se quedaron un poquito más, jugando más en su carrera profesional de lo que debieron, y desafortunadamente la gente se acuerda más por esos errores mentales y físicos que ya no podían. El ser humano, nosotros, un atleta profesional a los 42 años, imagínense ustedes, yo sé que Gigi Buffon se retiró a los 40 y pico porque es portero, y también Dino Sof, y también muchos de los mejores arqueros del mundo. Pero que un delantero juegue a los 43 años, Daguito, se las trae.
Eso es lo que hace que Cristiano Ronaldo sea literalmente de otro planeta. Eso lo está haciendo ahora con 39, pero es que el problema de Cristiano Ronaldo es que se mantiene muy bien físicamente, Pepe. Él logra mantenerse físicamente casi intacto. Ya no tiene la velocidad de antaño, ya no tiene el ritmo, el cambio de ritmo, ya no tiene el regate de que lo vimos quizás cuando jugaba en el Manchester United o en la primera etapa del Real o en la Real Madrid, pero es que él también ha sabido evolucionar a ese delantero más posicional, ese delantero más que necesita menos para hacer más. Entonces, pues yo creo que ahí está la cuestión de que él sabe muy bien cómo entrenarse, él tiene a su cuerpo auténticamente como un templo, y yo creo que si él quiere, él va a jugar fútbol. Lo digo en la entrevista, hay una entrevista ahí en su propio canal de YouTube con Río Ferdinand, donde dice que él sabrá cuándo retirarse, que cuando él ya vea que el cuerpo no le responde, él sabrá cuándo retirarse. Pero la verdad es que yo creo que no tiene intención, ya te digo, no tiene intención, por lo menos en los próximos dos, tres años, yo creo que va a seguir jugando fútbol. Yo creo que la Liga Árabe le va a alcanzar, Pepe. Sí, yo creo que él está muy por encima del nivel de la Liga Árabe. Yo creo que le alcanza la Liga Árabe para... Incluso la Liga Árabe ahora mismo ha tenido varias incorporaciones importantes que la hacen aún más competitiva, pero aún así yo creo que él sigue teniendo capacidad para anotar muchos goles en la Liga Árabe, y eso va a provocar que se pegue, que cada vez esté más pegado a los 1000 goles.
Muy bien, Daguito, la próxima semana es Champions League. La vida va a tener sentido, porque aunque a mí me encanta la Liga Europea de Naciones, yo no encuentro un torneo fascinante, especialmente ahora con el nuevo formato de cuartos de final, semifinales y final. No se puede tapar el sol con un dedo. Todo el mundo en Europa está esperando el arranque de la Champions League la próxima semana. Y como te dije, la vida va a tener sentido para miles y miles de aficionados en Cuba que están esperando a ver si este nuevo formato le sigue beneficiando a los clubes grandes. Yo creo que sí. O sea, el Real Madrid, mira, yo creo que yo desde ahora te puedo decir quiénes van a ser los 16 que van a los octavos de final. Posiblemente falle uno porque no soy perfecto, pero el resto es pura química y pura complicidad.
Yo creo que sí, es muy, por lo menos, ya digo, decir 16, creo que fallarás en uno, como bien dices, o en dos cuando más, porque realmente van a estar en... Pero eso es lo que se busca también, Pepe, no es que se queden en el camino. De hecho, a ver, mi teoría es, o yo creo la teoría de la mayoría de los que han analizado este nuevo formato, es que se clasifiquen a octavos de final los mejores equipos. Es decir, que a partir de octavos de final encontramos los mejores equipos, porque incluso, Pepe, incluso los que juegan del 9 al 24 se tienen que pasar un filtro. Es decir, de ahí, recuerda que juegan unos 16avos para acceder a un playoff, para acceder a octavos de final. Ahí hay otro filtro que va a quitar a los equipos más pequeños. Yo espero este año tener unos octavos de final como nunca antes. Esa es mi esperanza, porque, por ejemplo, en este año vimos octavos de final con equipos ahí, porque cuando tienen un grupo de cuatro y clasifican dos, hay oportunidad de que se metan equipos inferiores en octavos de final. Pues yo creo que realmente está lo único positivo, déjame no ser excesivo. Hay muchas cosas positivas. Vamos a tener más partidos, vamos a tener en la fase de grupo partidos que serían vistos en semifinales o en finales de Champions, pero sobre todo estoy ansioso de que cuando entre la fase de verdad, la de octavos de final de Champions League, ver a los mejores equipos enfrentándose entre ellos de verdad para elegir un campeón. Que ahí no haya un colado. Lo que queremos es evitar ese tipo de sorpresas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que yo incluso te diría los 8 primeros clasificados. Me parece que estarían el Bayern, yo creo que va a estar también el Real Madrid, va a estar el Barcelona, yo creo que va a estar el Atlético de Madrid también, como bien dijiste el otro día, creo que va a estar el Arsenal, creo que va a estar el Liverpool, creo que va a estar el Manchester City. Yo no, te voy a decir una cosa, yo creo no veo ningún italiano entre los 8, porque también vería al PSG. ¿Cuántos he dicho? Bueno, pues yo creo que por ahí está el PSG, el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal. Esos son los 8 que yo doy. Luego ya los italianos tendrán que ir a repechaje, me imagino, y a partir de ahí clasificar a octavos de final. Pero los 8 primeros yo creo que van a estar sí o sí en octavos de final.
Bueno, Rantaguito, lo bueno de todo esto es que te vamos a tener otra vez el viernes para que nos diga, porque ya reanudan las ligas de los mejores países futbolísticamente hablando, este fin de semana. Y también vamos a comenzar a hablar sobre la Champions League de la próxima semana. Todavía hay mucho de qué comentar. Ahora, la Nations League de la CONCACAF. Sí. ¿Tú ves a Cuba progresando más allá de digamos, los cuartos de final?
No, a ver, veo a Cuba difícilmente clasificando en el grupo B de la Liga A. Tengamos en cuenta que el grupo de Cuba es Honduras, Nicaragua, Jamaica, Guyana Francesa, Trinidad y Tobago y Cuba. Es decir, a ver, ahí el único que está por debajo de Cuba muy probablemente sea Guyana Francesa, y luego al parejo de Cuba, Nicaragua. Pero claramente, aunque Trinidad y Tobago no está pasando por su mejor momento, me parece Trinidad y Tobago, Honduras, Jamaica, y Trinidad y Tobago, mejores equipos que Cuba. Pero luego ya te digo, creo que ese empate que logró Cuba frente a Jamaica se quita a uno de los rivales más difíciles que tiene ahora mismo. Y bueno, pues imagino que intentará colarse entre los dos primeros. Colarse entre los dos primeros, clasificar aquí hacia los playoffs, que clasifican los dos primeros, sería una auténtica sorpresa, en mi opinión. Yo creo que el objetivo de Cuba tiene que ser no bajar. ¿Por qué? Porque son 6 y los dos últimos bajan, los dos primeros van a playoff y los dos últimos bajan. 5 y 6 bajan y 1 y 2 a playoff. Cuba debería quedar entre el 3 y el 4. Ahora mismo está en el 3. Cuba debería fijarse el objetivo de no bajar del grupo de la Liga A, de la primera división de la Liga de CONCACAF, que creo que es lo... Después, si se mete en playoff, sería ya fantástico. Pero ya te digo yo que Cuba no está jugando como para meterse en playoff. Sí, me sorprende bien, pero Cuba no está mostrando un nivel de juego. Más allá del empate 0-0, creo que fue puntual ese empate frente a Jamaica, hay que ser también crítico. Cuba no está jugando a nada, Cuba no mete un gol. Bueno, de hecho, Cuba lleva, bueno, le metió un gol en la clasificación a Honduras, uno a Nicaragua en un amistoso, luego metió con Rusia 8-0, no le marcó ni a Honduras dos veces, no le marcó un gol a Surinam y no le marcó a Haití. Es decir, pasa mucho trabajo para marcar goles Cuba, eso de toda la vida. Ya te digo, va a tener que Cuba mejorar muchísimo para meterse, porque tendría que pelearse el puesto con Honduras, con Jamaica, con Trinidad y Tobago y con Nicaragua. Pero yo creo que el objetivo, como dije, es quedar entre el tercer y el cuarto puesto para asegurar la permanencia en la liga.
Daguito, la prensa local aquí en el sur de la Florida dice que ya la lesión que sufrió Leo Messi en el tobillo en la Copa América contra Colombia ya está evolucionando muy bien y que podría regresar esta semana con el Inter de Miami. No te estoy diciendo que vaya a jugar todo el partido, a lo mejor solamente lo mete en la mitad del juego, pero que ya por lo menos parece que Leo Messi va a poder reincorporarse al terreno de juego. No sé si tú tienes algo al respecto y qué te parece, esperemos que sea verdad.
Sí. El próximo partido se habla de Filadelfia, el próximo partido es en Miami, el 15 de septiembre contra Filadelfia. Se ha fijado la fecha del retorno de Messi al banquillo, ¿vale? Es decir, es lo que tú dices. La información que tengo yo es que sería convocado por primera vez desde la Copa América para este partido contra Filadelfia. Pero aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que se juega en Miami. Y sabes cómo son los boletos, es decir, ellos quieren asegurar que Messi esté ahí, porque con que Messi esté en el banquillo ya las entradas al partido se multiplican mínimamente por 4. Entonces yo creo que van a jugar con eso, porque ya lo estoy avisando. Yo sí creo que va a estar convocado. Ahora vamos a ver cuántos minutos le dan en este partido. Yo creo que sinceramente Miami lo tiene ya bastante bastante fácil para clasificar. De hecho, ya está clasificado, debería estar clasificado, tendríamos que sacar cuentas, pero después de 27 partidos está muy fácil en la punta con 59 puntos. No solo eso, sino que el Inter de Miami va a ganar están camino a ganar el trofeo este del campeón de la MLS, campeón no, pero sí este trofeo que dan por ser el líder de la tabla general. Tiene 59 puntos, un partido menos que Galaxy, y el Galaxy tiene 52 puntos. Yo creo que ellos están bastante fáciles, así que no van a forzar a Messi, lo dijimos aquí en este programa, pero recordamos a los oyentes que nosotros creemos que Messi va a estar, le van a empezar a condicionar para que esté listo para los playoffs.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros, lo vamos a ver otra vez el viernes para seguir hablando de fútbol, pero me está diciendo ahora Mikey que hay pelota de Grandes Ligas esta semana, y varias veces aquí por Radio Martí. Mikey, ¿cuándo es el próximo partido?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, martes 7 de la noche, Kansas City versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. La noticia del día, damas, caballeros y caballeros, pudimos ya confirmar que el pitcher derecho cubano Ediel Ponce salió de la isla y está en República Dominicana, así lo informaron varias fuentes. Buscará firmar con una organización de Grandes Ligas en el futuro cercano luego de integrar el equipo Cuba Sub-18, novato del año en la Serie Nacional 63, tras llevarse el liderato de efectividad del campeonato con 2.15 carreras limpias. Este muchachito, Ediel Ponce, ahora con 17 años, 170 libras y estatura de 6 pies, estará entrenando en la prestigiosa Baseball Academy Chiqui Mejías, allá en República Dominicana, y seguramente firmará cuando comience el próximo periodo de firmas internacionales a partir del 15 de enero del año 2025. Así que Ediel Ponce se está entrenando, ya está, se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, entrenando. Y ahora pasamos al béisbol de las mayores, porque esta noche van a haber dos pitchers cubano-americanos en acción, el zurdo Carlos Rodón estará lanzando para los Yankees en el Bronx contra los Reales de Kansas City en un partidazo donde ambos clubes todavía están tratando de clasificar a la postemporada y ambos están cerca, pero ustedes saben que en la pelota casi, pero no. Así que esta semana es crucial y cada partido vale oro. Ese encuentro comenzando a las 7:05, el cubano-americano zurdo Carlos Rodón por los Yankees contra Kansas City. Al mismo tiempo, Nick Martínez, del Colegio Belén de aquí en Miami, el cubano-americano lanzando por los Rojos de Cincinnati contra los Bravos en Atlanta a las 6:40, y el veterano Charlie Morton. Y ya que estamos hablando de los Bravos de Atlanta, Raisel Iglesias se apuntó la más reciente victoria de los Bravos cuando el equipo salió airoso de forma espectacular, porque últimamente así es como están ganando los Bravos. Y Raisel Iglesias con la victoria, y tendríamos que decir que en este momento, con 5 victorias, un solo revés, Raisel Iglesias ha sido el pelotero más valioso de los Bravos de Atlanta en las últimas semanas. Lo más interesante de todo esto es que los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta, ambos con el mismo promedio, 78 y 65, empatados por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Mientras que Shohei Ohtani conectó su jonrón número 46 en la victoria de los Dodgers 4-0 contra los Guardianes de Cleveland, y Shohei Ohtani se convierte en el primer ser humano en llegar a los 46 jonrones y 46 bases robadas. Pero adivinen qué, Shohei Ohtani quiere ser el primero 50 y 50, y esperemos que lo logre a este paso. Mientras tanto, los Marineros de Seattle, gracias a Randy Arozarena, que conectó doblete y jonrón, vencieron por paliza a los Cardenales de San Luis 10-4, y todavía continúan con vida tratando de clasificar a los playoffs. Arozarena con 19 jonrones y 52 carreras impulsadas. Así que en este caso no es demasiado poco ni demasiado tarde. Mientras tanto, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, pitcher derecho, fue aplastado por los Diamondbacks de Arizona en la derrota de los Astros de Houston 12-6. Justin Verlander, con su sexta derrota contra solamente 3 victorias, lanzó 3 entradas, oigan esto, 8 hits, 8 carreras limpias, un boleto, 0 ponches, 2 jonrones, efectividad 5.30. Nadie reconoce a Justin Verlander con estos numeritos, y eso es que es el futuro miembro del Salón de la Fama. Los Yankees perdieron anoche contra los Cachorritos de Chicago 2-1. Garrett Cole lanzó bastante bien, pero los Yankees no batearon, y Garrett Cole encajó la derrota 6-4 con efectividad de 3.36. Por los Cachorros de Chicago, Paredes, el mexicano, con 2 impulsadas. Así que los Yankees, medio juego de ventaja sobre los Orioles de Baltimore. Cleveland con 2.5 de ventaja sobre Kansas City. Houston tiene 4.5 sobre los Marineros de Seattle. En el viejo circuito, los Phillies de Filadelfia, con la champaña en el hielo, 7 juegos de ventaja sobre Atlanta y los Mets. Los Cerveceros de Milwaukee, ya con la champaña en el hielo, este fin de semana pudieran clasificar, 9 juegos por encima de los Cachorros de Chicago. Y los Dodgers de Los Ángeles, gracias a Shohei Ohtani, 6 juegos por encima de los Padres de San Diego. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los 4 gatos aquí en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita del joven pitcher cubano, el derecho Ediel Ponce, que ya salió de Cuba y está en República Dominicana. Vamos a actuar esta información, vamos a ampliar esta información y bastante, porque ya tenemos confirmación. Busca firmar con una organización de grandes ligas en el futuro cercano, luego de integrar el equipo Cuba Sub-18, novato del año en la Serie Nacional 63, tras llevarse el liderato de efectividad con 2.15. Ponce tiene 17 años, 170 libras y altura de 6 pies. Está entrenando o estará pronto entrenando en la prestigiosa Baseball Academy Chiqui Mejías en República Dominicana y seguramente firmará un contrato cuando comience el próximo periodo de firmas internacionales a partir del 15 de enero del próximo año. Así que todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica desde la madre patria, tenemos a Daguito Valdés hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer. No sabía la noticia del piche cubano, me acabo de enterar por ti, así que gracias por la exclusiva. Y nada, aquí para hablar un ratito, sé que hay que dedicarle un tiempo a esta gran noticia, pero para hablar un ratito de fútbol, aquí estamos.
No, un ratito no, yo te prometo 20 minutos, ¿okay? Así que no te preocupes, vas a estar conmigo hasta las 53 por ahí. Así que bueno, vamos ahora, yo les prometo mucha pelota, especialmente vamos a ampliar esta noticia de Ediel Ponce. Yo les prometo eso y mucho más, pero antes voy a pedirle a Mikey que me ponga la musiquita del deporte favorito de todo el planeta, el balompié fútbol soccer. Las ligas más importantes del mundo congeladas este pasado fin de semana, pues hubo partidos internacionales de la Liga Europea de Naciones y otros torneos más. Vamos a dejar que el hombre que se gana la vida informando de fútbol nos diga lo que está pasando por todo el viejo continente y el planeta. Daguito Valdés.
Aquí estamos. Bueno, primero quería comenzar, Pepe, rápidamente por el resultado que tuvo la selección cubana frente a Jamaica, un resultado que podríamos calificar de histórico, aunque históricamente le hemos podido ganar algunos partidos a Jamaica. A esta Jamaica, realmente en las condiciones que fue, me parece un 0-0, un resultado increíble. Tal vez no histórico, pero sí increíble. Hay que tener en cuenta que Jamaica tiene la mayoría de su once regular jugando en Inglaterra, en el fútbol inglés, en Premier League, en la Championship, y además Cuba se quedó con un hombre de menos antes de finalizar el primer tiempo, y estaba jugando ahí en Kingston, en la capital de Jamaica. Bueno, pues Jamaica no encontró la portería, incluso con un hombre de menos, sí encontró la portería. Lo que encontró dentro de la portería fue Raico Arozarena, que es el hermano de Randy Arozarena, el pelotero, que, bueno, pues se convirtió en Thibaut Courtois en la final de la Champions. Realmente lo paró absolutamente todo y logró en gran medida, creo que un 80% el culpable de que este empate 0-0, que yo considero, repito, un resultado muy importante, porque la mayoría de los especialistas esperaban, y era normal que Jamaica goleara a Cuba. Es decir, literalmente con 11, imagínate con 10, se esperaba que Jamaica terminara goleando a Cuba, y bueno, pues 0-0. Ahora Cuba enfrentará en el Antonio Maceo a Nicaragua en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pero pasando a la Liga de Naciones de la UEFA en Europa, tenemos varios resultados interesantes, sobre todo, por ejemplo, el que se dio ayer con España, que ganó 1-4 en Suiza, pero al igual que Cuba, se quedó con un hombre de menos muy temprano en el partido. Eso sí, iba ganando 2-0, pero se quedó con un hombre de menos tras la expulsión de un defensor. Suiza incluso anotó el gol del descuento antes de terminar el primer tiempo, pero luego España está en una forma extraordinaria, un hombre de menos le metió 2 goles a Suiza, terminó goleando 4-1 a la selección de la Cruz Blanca. También hay que hablar de Portugal, Pepe. Una vez más, Cristiano Ronaldo, increíble lo que hizo este señor con 39 años. Te cuento, Roberto Martínez abrió con Cristiano Ronaldo en el banco, explicó que había que rotar, que Escocia era un rival que había que respetar, pero que también había que tener en cuenta que había que rotar los jugadores en Portugal, que había mucha plantilla. Bueno, pues rotó a Cristiano Ronaldo en el primer tiempo, y adivina qué, terminaron el primer tiempo perdiendo 0-1 en Portugal con Escocia. Entró Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, y bueno, pues rápidamente Bruno Fernández puso el 1-1 en el 54, y quién sino, como dicen por ahí, Cristiano Ronaldo le dio el gol de la victoria en el 88 a Portugal, un gol que otra vez sirve un poco para callar a las críticas, ¿no? Salió hace 2 días un artículo en Gol, un Goal, no sé si, bueno, pues la mayoría de los que siguen fútbol sabrán que eso es un portal importante de inglés, pero que tienen todos los idiomas, y la verdad es que salió un artículo irrespetuoso hacia Cristiano Ronaldo, diciendo que era una carga para Portugal a estas alturas. Bueno, pues ayer Cristiano Ronaldo creo que se leyó el artículo y demostró que él todavía, si sigue en Portugal, sabe que puede ayudar, que puede aportar, y en mi opinión sigue siendo el mejor futbolista de Portugal, así que ayer con ese gol de la victoria quedó demostrado. En otro orden de resultados también, ayer Croacia le ganó 1-0 a Polonia, y con gol de Luka Modric, otro veteranísimo de 38 años que tiene Luka Modric, que no se retira, que no dice adiós a la selección, que sigue con su país, anotó el gol de la victoria frente a los polacos, y bueno, pues así está ese grupo, el grupo 1 de la Liga A, que tiene ahora mismo a Portugal con 6 puntos, a Croacia con 3 puntos y a Polonia con 3 puntos. Y cerrando la tabla de posiciones está Escocia. Mientras que el grupo de España, el grupo 4 de la Liga A, está a 6 puntos Dinamarca. España 4 puntos, ¿por qué? Porque España empató en el primer partido y con Serbia, y luego ganó a Suiza, por tanto tiene 4 puntos, luego está Serbia con 1 punto en tercer lugar y Suiza con 0 puntos. Recordarle a los oyentes, es muy importante que lo sepan, que la Liga de Naciones cambió, también igual que la Champions. Ahora, antes clasificaba uno por cada uno de los 4 grupos de la Liga A, del primer nivel de la Liga de Naciones, para la famosa Final Four o Final de 4, para discutir el título de la Liga de Naciones. Ahora no. Ahora clasifican 2 por grupos, 2 por cada uno de los 4 grupos, que irán a una especie de cuartos de final, un playoff antes de las semifinales. Es decir, se extiende, antes ibas a semifinales, ahora empieza por cuartos de final, dos partidos más, quizás, para los futbolistas que otra vez se quejaron. Kevin De Bruyne este fin de semana se volvió a quejar de los partidos del Mundial de Clubes, y de hecho se ha confirmado otra noticia, y es que fíjate si el calendario está apretado en el fútbol, Pepe, que en la finalísima que se tenía que jugar este año, porque claro, se juega un año antes del Mundial, lo que pasó en 2021, que Argentina ganó la finalísima, a Italia fue en 2021, un año antes de Qatar 2022. Bueno, pues tocaba en 2025, el año que viene, la finalísima, y no hay espacio, literal, no hay espacio para jugar la finalísima, que es un partido, un solo partido. Por tanto, se ha corrido la finalísima a 2026, que no sé dónde lo van a meter también, te lo digo, porque en el 2026 hay mundial, y es un mundial enorme, enorme, que ya todos lo sabemos, un mundial ampliado, y que, bueno, pues van a tener que encontrar un huequito para jugar ese partido, que por otro lado tiene poca relevancia, es un partido que mucho tiempo se considera un partido amistoso, pero bueno, que ha cobrado importancia desde la edición anterior.
Te iba a preguntar, a tu juicio, ya lleva 901 goles profesionales Cristiano Ronaldo, ¿tú crees que llegue a los 1000?
Ah, esa es la gran pregunta. Tengo varios videos hablando de eso en YouTube, te lo voy a comentar. Yo creo que sí. Sí, yo estoy convencido de que él persigue los 1000 goles. Se sabe que Cristiano Ronaldo, a ver, él termina el contrato con Al Nassr este año, en 2025. Esta sería la última temporada con Al Nassr, pero muy probablemente renueve una temporada más. Eso significa que le quedaría esta temporada que viene, esta temporada que se está jugando, y la de más arriba. Luego, yo creo que de alguna manera él va a esperar para jugar algún partido oficial con su hijo. Por tanto, ya te digo, yo creo que se va a retirar 2026, muy probablemente con 40 y tantos años. Ahora tiene 39, terminará esta temporada con 40. Con 42 años, yo creo que es una buena edad para que Cristiano Ronaldo se retire. Y al ritmo que va Cristiano Ronaldo, ahora mismo, para que tengas una idea, Cristiano Ronaldo va a gol por partido esta temporada. Y no solo en la Liga Árabe, sino que en esta fecha FIFA Cristiano Ronaldo metió el 900 y el 901 con Portugal. Por tanto, tiene 6 goles en 6 partidos que ha jugado en esta temporada. Yo digo que al ritmo que va Cristiano Ronaldo puede anotar 50 goles esta temporada y el año que viene volverlos a anotar. Porque realmente no le está bajando nada a su rendimiento Cristiano Ronaldo. Yo, la pregunta que me hace, mi respuesta es que yo estoy convencido, fíjate, no te estoy diciendo que yo creo, yo estoy convencido de que Cristiano Ronaldo va a dar los 1000 goles.
Correcto, lo que no queremos aquí es que Cristiano Ronaldo, solamente por esperar el gol 1000, juegue más allá de lo que debería de jugar, porque ya en el béisbol hemos visto muchos atletas que se quedaron un poquito más, jugando más en su carrera profesional de lo que debieron, y desafortunadamente la gente se acuerda más por esos errores mentales y físicos que ya no podían. El ser humano, nosotros, un atleta profesional a los 42 años, imagínense ustedes, yo sé que Gigi Buffon se retiró a los 40 y pico porque es portero, y también Dino Sof, y también muchos de los mejores arqueros del mundo. Pero que un delantero juegue a los 43 años, Daguito, se las trae.
Eso es lo que hace que Cristiano Ronaldo sea literalmente de otro planeta. Eso lo está haciendo ahora con 39, pero es que el problema de Cristiano Ronaldo es que se mantiene muy bien físicamente, Pepe. Él logra mantenerse físicamente casi intacto. Ya no tiene la velocidad de antaño, ya no tiene el ritmo, el cambio de ritmo, ya no tiene el regate de que lo vimos quizás cuando jugaba en el Manchester United o en la primera etapa del Real o en la Real Madrid, pero es que él también ha sabido evolucionar a ese delantero más posicional, ese delantero más que necesita menos para hacer más. Entonces, pues yo creo que ahí está la cuestión de que él sabe muy bien cómo entrenarse, él tiene a su cuerpo auténticamente como un templo, y yo creo que si él quiere, él va a jugar fútbol. Lo digo en la entrevista, hay una entrevista ahí en su propio canal de YouTube con Río Ferdinand, donde dice que él sabrá cuándo retirarse, que cuando él ya vea que el cuerpo no le responde, él sabrá cuándo retirarse, pero la verdad es que yo creo que no tiene intención, ya te digo, no tiene intención, por lo menos en los próximos dos, tres años, yo creo que va a seguir jugando fútbol. Yo creo que la Liga Árabe le va a alcanzar, Pepe. Sí, yo creo que él está muy por encima del nivel de la Liga Árabe. Yo creo que le alcanza la Liga Árabe para... Incluso la Liga Árabe ahora mismo ha tenido varias incorporaciones importantes que la hacen aún más competitiva, pero aún así yo creo que él sigue teniendo capacidad para anotar muchos goles en la Liga Árabe, y eso va a provocar que se pegue, que cada vez esté más pegado a los mil goles.
Muy bien, Daguito, la próxima semana es Champions League. La vida va a tener sentido, porque aunque a mí me encanta la Liga Europea de Naciones, yo no encuentro un torneo fascinante, especialmente ahora con el nuevo formato de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. No se puede tapar el sol con un dedo. Todo el mundo en Europa está esperando el arranque de la Champions League la próxima semana. Y como te dije, la vida va a tener sentido para miles y miles de aficionados en Cuba que están esperando a ver si este nuevo formato le sigue beneficiando a los clubes grandes. Yo creo que sí. O sea, el Real Madrid, mira, yo creo que yo desde ahora te puedo decir quiénes van a ser los 16 que van a los octavos de final. Posiblemente falle uno porque no soy perfecto, pero el resto es pura química y pura complicidad.
Yo creo que sí, es muy, por lo menos, ya digo, decir 16 creo que fallarás en uno, como bien dices, o en dos cuando más, porque realmente van a estar en... Pero eso es lo que se busca también, Pepe, no es que se queden en el camino. De hecho, mi teoría es, o yo creo la teoría de la mayoría de los que han analizado este nuevo formato, es que se clasifiquen a octavos de final los mejores equipos. Es decir, que a partir de octavos de final encontramos los mejores equipos, porque incluso, Pepe, los que juegan del 9 al 24 se tienen que pasar un filtro. Es decir, de ahí, recuerda que juegan unos 16avos para entrar, para acceder a un playoff, para acceder a octavos de final. Ahí hay otro filtro que va a quitar a los equipos más pequeños. Yo espero este año tener unos octavos de final como nunca antes. Esa es mi esperanza, porque, por ejemplo, en este año vimos octavos de final con equipos ahí, porque cuando tienen un grupo de cuatro y clasifican dos, hay oportunidad de que se metan equipos inferiores en octavos de final. Pues yo creo que realmente está lo único positivo, déjame no ser excesivo. Hay muchas cosas positivas. Vamos a tener más partidos, vamos a tener en la fase de grupo partidos que serían vistos en semifinales o en finales de Champions, pero sobre todo estoy ansioso de que cuando entre la fase de verdad, la de octavos de final de Champions League, ver a los mejores equipos enfrentándose entre ellos de verdad para elegir un campeón. Que ahí no haya un colado. Lo que queremos evitar es ese tipo de sorpresas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que yo incluso te diría los 8 primeros clasificados, me parece que estarían el Bayern, yo creo que va a estar también el Real Madrid, va a estar el Barcelona, yo creo que va a estar el Atlético de Madrid también, como bien dijiste el otro día, creo que va a estar el Arsenal, creo que va a estar el Liverpool, creo que va a estar el Manchester City. Yo no, te voy a decir una cosa, yo creo no veo ningún italiano entre los 8, porque también vería al PSG. ¿Cuántos he dicho? Bueno, pues yo creo que por ahí está el PSG, el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal. Esos son los 8 que yo doy. Luego ya los italianos tendrán que ir a repechaje, me imagino, y a partir de ahí clasificar a octavos de final. Pero los 8 primeros yo creo que van a estar sí o sí en octavos de final.
Bueno, Daguito, lo bueno de todo esto es que te vamos a tener otra vez el viernes para que nos diga, porque ya reanudan las ligas de los mejores países futbolísticamente hablando, este fin de semana. Y también vamos a comenzar a hablar sobre la Champions League de la próxima semana. Todavía hay mucho de qué comentar. Ahora, la Nations League de la CONCACAF. Sí. ¿Tú ves a Cuba progresando más allá de digamos, los cuartos de final?
No, a ver, veo a Cuba difícilmente clasificando en el grupo B de la Liga A. Tengamos en cuenta que el grupo de Cuba es Honduras, Nicaragua, Jamaica, Guyana Francesa, Trinidad y Tobago y Cuba. Es decir, a ver, ahí el único que está por debajo de Cuba muy probablemente sea Guyana Francesa y luego al parejo de Cuba, Nicaragua. Pero claramente, aunque Trinidad y Tobago no está pasando por su mejor momento, me parece Trinidad y Tobago, Honduras, Jamaica, y Trinidad y Tobago, mejores equipos que Cuba. Pero luego ya te digo, creo que ese empate que logró Cuba frente a Jamaica se quita a uno de los rivales más difíciles que tiene ahora mismo. Y bueno, pues imagino que intentará colarse entre los dos primeros. Colarse entre los dos primeros, clasificar aquí hacia los playoffs, que clasifican los dos primeros, sería una auténtica sorpresa, en mi opinión. Yo creo que el objetivo de Cuba tiene que ser no bajar. ¿Por qué? Porque son seis y los dos últimos bajan. Los dos primeros van a playoff y los dos últimos bajan. Cinco y seis bajan y uno y dos a playoff. Cuba debería quedar entre el 3 y el 4. Ahora mismo está en el 3. Cuba debería de fijarse el objetivo de no bajar del grupo de la Liga A, de la primera división de la Liga de CONCACAF, que creo que es lo... Después, si se mete en playoff, sería ya fantástico. Pero ya te digo yo que Cuba no está jugando como para meterse en playoff. Sí, me sorprende bien, pero Cuba no está mostrando un nivel de juego. Más allá del empate 0-0, creo que fue puntual ese empate frente a Jamaica, que es también crítico. Cuba no está jugando a nada, Cuba no mete un gol. Bueno, de hecho, Cuba lleva, le metió un gol en la clasificación a Honduras, uno a Nicaragua en un amistoso, luego perdió con Rusia 8-0, no le marcó ni a Honduras dos veces, le marcó un gol a Surinam y no le marcó a Haití. Es decir, pasa mucho trabajo para marcar goles Cuba, eso de toda la vida. Ya te digo, va a tener que Cuba mejorar muchísimo para meterse, porque tendría que pelearse el puesto con Honduras, con Jamaica, con Trinidad y Tobago y con Nicaragua. Pero yo creo que el objetivo, como dije, es quedar entre el tercer y el cuarto puesto para asegurar la permanencia en la liga.
Daguito, la prensa local aquí en el sur de la Florida dice que ya la lesión que sufrió Leo Messi en el tobillo en la Copa América contra Colombia ya está evolucionando muy bien y que podría regresar esta semana con el Inter de Miami. No te estoy diciendo que vaya a jugar todo el partido, a lo mejor solamente lo mete en la mitad del juego, pero que ya por lo menos parece que Leo Messi va a poder reincorporarse al terreno de juego. No sé si tú tienes algo al respecto y qué te parece, esperemos que sea verdad.
Sí. El próximo partido se habla de Filadelfia, el próximo partido es en Miami, el 15 de septiembre contra Filadelfia. Se ha fijado la fecha del retorno de Messi al banquillo, ¿vale? Es decir, es lo que tú dices. La información que tengo yo es que sería convocado por primera vez desde la Copa América para este partido contra Filadelfia. Pero aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que se juega en Miami. Y sabes cómo son los boletos, es decir, ellos quieren asegurar que Messi esté ahí, porque con que Messi esté en el banquillo ya las entradas al partido se multiplican mínimamente por 4. Entonces yo creo que van a jugar con eso, porque ya lo estoy avisando. Yo sí creo que va a estar convocado. Ahora vamos a ver cuántos minutos le dan en este partido. Yo creo que, sinceramente, Miami lo tiene ya bastante bastante fácil para clasificar. De hecho, ya está clasificado, debería estar clasificado, tendríamos que sacar cuentas, pero después de 27 partidos, está muy fácil en la punta con 59 puntos. No solo eso, sino que el Inter de Miami va a ganar están camino a ganar el trofeo este del campeón de la MLS, campeón no, pero sí este trofeo que dan por ser el líder de la tabla general. Tiene 59 puntos, un partido menos que Galaxy, y el Galaxy tiene 52 puntos. Yo creo que ellos están bastante fáciles, así que no van a forzar a Messi, lo dijimos aquí en este programa, pero recordamos a los oyentes que nosotros creemos que Messi va a estar, le van a empezar a condicionar para que esté listo para los playoffs.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros, lo vamos a ver otra vez el viernes para seguir hablando de fútbol, pero me está diciendo ahora Mikey que hay pelota de Grandes Ligas esta semana, y varias veces aquí por Radio Martí. Mikey, ¿cuándo es el próximo partido?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, martes 7 de la noche, Kansas City versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. La noticia del día, damas, caballeros y caballeros, pudimos ya confirmar que el pitcher derecho cubano Ediel Ponce salió de la isla y está en República Dominicana, así lo informaron varias fuentes. Buscará firmar con una organización de Grandes Ligas en el futuro cercano luego de integrar el equipo Cuba Sub-18. novato del año en la Serie Nacional 63 tras llevarse el liderato de efectividad del campeonato con 2.15 carreras limpias. Este muchachito Ediel Ponce, ahora con 17 años, 170 libras y estatura de 6 pies, estará entrenando en la prestigiosa Baseball Academy Chiqui Mejías, allá en República Dominicana, y seguramente firmará cuando comience el próximo periodo de firmas internacionales a partir del 15 de enero del año 2025. Así que Ediel Ponce se está entrenando, ya está, se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, entrenando. Y ahora pasamos al béisbol de las mayores, porque esta noche van a haber dos pitchers cubano-americanos en acción. El zurdo Carlos Rodón estará lanzando para los Yankees en el Bronx contra los Reales de Kansas City en un partidazo donde ambos clubes todavía están tratando de clasificar a la postemporada y ambos están cerca, pero ustedes saben que en la pelota casi, pero no. Así que esta semana es crucial y cada partido vale oro. Ese encuentro comenzando a las 7:05, el cubano-americano zurdo Carlos Rodón por los Yankees contra Kansas City. Al mismo tiempo, Nick Martínez, del Colegio Belén de aquí en Miami, el cubano-americano lanzando por los Rojos de Cincinnati contra los Bravos en Atlanta a las 6:40, y el veterano Charlie Morton. Y ya que estamos hablando de los Bravos de Atlanta, Raisel Iglesias se apuntó la más reciente victoria de los Bravos cuando el equipo salió airoso de forma espectacular, porque últimamente así es como están ganando los Bravos. Y Raisel Iglesias con la victoria, y tendríamos que decir que en este momento con 5 victorias, un solo revés, Raisel Iglesias ha sido el pelotero más valioso de los Bravos de Atlanta en las últimas semanas. Lo más interesante de todo esto es que los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta, ambos con el mismo promedio, 78 y 65, empatados por el último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Mientras que Shohei Ohtani conectó su jonrón número 46 en la victoria de los Dodgers 4-0 contra los Guardianes de Cleveland, y Shohei Ohtani se convierte en el primer ser humano en llegar a los 46 jonrones y 46 bases robadas. Pero adivinen qué, Shohei Ohtani quiere ser el primero 50-50, y esperemos que lo logre a este paso. Mientras tanto, los Marineros de Seattle, gracias a Randy Arozarena, que conectó doblete y jonrón, vencieron por paliza a los Cardenales de San Luis 10-4, y todavía continúan con vida tratando de clasificar a los playoffs. Arozarena con 19 jonrones y 52 carreras impulsadas. Así que en este caso no es demasiado poco ni demasiado tarde. Mientras tanto, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, pitcher derecho, fue aplastado por los Diamondbacks de Arizona en la derrota de los Astros de Houston 12-6. Justin Verlander, con su sexta derrota contra solamente 3 victorias, lanzó 3 entradas, oigan esto, 8 hits, 8 carreras limpias, un boleto, 0 ponches, 2 jonrones, efectividad 5.30. Nadie reconoce a Justin Verlander con estos numeritos, y eso es que es el futuro miembro del Salón de la Fama. Los Yankees perdieron anoche contra los Cachorritos de Chicago 2-1. Gerrit Cole lanzó bastante bien, pero los Yankees no batearon, y Gerrit Cole encajó la derrota 6-4 con efectividad de 3.36. Por los Cachorros de Chicago, Paredes, el mexicano, con 2 impulsadas. Así que los Yankees, medio juego de ventaja sobre los Orioles de Baltimore. Cleveland, con 2.5 de ventaja sobre Kansas City. Houston tiene 4.5 sobre los Marineros de Seattle. En el viejo circuito, los Phillies de Filadelfia, con la champaña en el hielo, 7 juegos de ventaja sobre Atlanta y los Mets. Los Cerveceros de Milwaukee, ya con la champaña en el hielo, este fin de semana pudieran clasificar 9 juegos por encima de los Cachorros de Chicago. Y los Dodgers de Los Ángeles, gracias a Shohei Ohtani, 6 juegos por encima de los Padres de San Diego. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los 4 gatos aquí en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Mantente informado.